Oviedo. Hola Ariel, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días Enrique, buenos días Carlos, como siempre un placer estar con ustedes.
Igualmente. Ariel, ¿cómo es el trámite de la entrada de un pedido del Poder Ejecutivo como el caso del veto del presupuesto? Primero te pido que nos expliques formalmente cómo viene la mano ahí.
Bueno, formalmente entró el veto y nosotros, o sea, como me corresponde a mí, como cara extraordinaria para la comisión permanente, convocamos para el día hoy, ahora a las 10, vamos a reunirnos. Y ahí solamente se va a debatir uno de los temas, va a ser la legalidad o no del veto, ¿verdad? Si corresponde o no corresponde. A partir de ahí esperemos que se fije en fecha para tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y de vuelta seguro se va a dar el debate, el mismo debate, ¿verdad? Solamente que ya ante el pleno, ¿verdad?
Ahora, Ariel, esto significa que eventualmente ustedes podrían, a ver si, ayudarme un poco a entender, eventualmente sí. La comisión permanente, no digo que ocurra, pero digo que eventualmente puede ocurrir, puede decirle al presidente no aceptamos tu mensaje.
Y es una posibilidad, sin duda de sí, ¿verdad? Es una posibilidad.
Ahora, claro, pero esto sería plantear el debate de la constitucionalidad, o sea, de si el presidente tiene o no derecho constitucional al veto, ¿verdad? Pero la pregunta es quién va a resolver la cuestión.
Y la atribución de convocar al pleno es única y exclusiva de la comisión permanente, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si la comisión permanente no encuentra mérito o en el momento de los votos no hay la cantidad, claro que puede pasar lo que están mencionando, ¿verdad?
Ahora,
y ahí seguramente va a venir un decreto y bueno, ahí sí ya me tengo que convocar yo, ¿verdad?
No, correcto, o sea, porque también el presidente puede convocar a la plenaria, pero vamos a suponer
no por lado, tiene que comunicarme a mí, yo soy el que tengo que
comunicar. O sea, obligatoriamente siempre te tiene que comunicar a vos.
Ahora mismo el Congreso Nacional está de receso. Lo único que existe en el Paraguay es la comisión permanente.
Es verdad. Ariel, a ver si entiendo bien. Supongamos, como hipótesis, que ustedes, o sea, hoy un número suficiente de miembros de la comisión permanente dicen no, el veto es improcedente y además inconstitucional. No aceptamos. Esto implica que el día domingo que viene, este domingo, entra en vigencia el presupuesto 2007 sancionado por el Congreso, ¿o cómo es?
Por lógica es eso, por sentido común es así. Porque los periodos, la vigencia del presupuesto general está establecido en la Constitución desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, ¿verdad?
No, pero la ley de administración financiera dice que, bueno, yo sé que hay debate en torno a la interpretación sobre eso, diputado, pero la ley de administración financiera dice que mientras se procese el veto, queda vigente el presupuesto del año, o sea, 2016.
Así es. Y eso es lo que acabo de decir, que queda vigente el 2016 en este caso.
Sí, queda vigente el 2016.
Pero si rechazan, no, pero a ver, Carlos, no me estoy explicando bien.
Si el 2 de enero rechazamos, entra 2017.
No, lo que Enrique plantea es que rechazar el tratamiento, o sea, que no traten luego, eso es imposible.
Hoy, esta mañana, vos te reunís, se reúne la comisión, Ariel, y un número suficiente de miembros de la comisión dice rechazamos el mensaje de veto, porque el presidente no tiene derecho constitucional a vetar. Entonces,
ahí va a quedar el 2016.
¿Por qué quedaría el 2016 y no el 2017?
Porque eso tiene que ser rechazado, ya que se dio la figura del veto, que es lo que se va a debatir, ¿verdad? No está vigente, no va a estar vigente el 2017, tampoco.
Claro. Va
a quedar el 2016.
Lo que para entendernos nomás, diputado, para no confundirnos, lo que no puede hacer la comisión permanente es rechazar un tratamiento de un veto, o sea, no puede hacer eso.
Nosotros lo que estamos rechazando es solamente el mérito de si es que se rechaza en este caso, ¿verdad? No sé si se va a dar en este caso, pero si es ese caso, lo único que la comisión está rechazando es el mérito de que sea convocada el pleno de diputados o el pleno de senadores. No sé si me explico. Nosotros no entramos a debatir el fondo de la cuestión,
claro,
de la convocatoria.
Sí.
¿Me explico?
Sí.
Nosotros
estamos
para fijar fecha nomás de convocatoria para ambas cámaras.
Bueno,
nos entramos a debatir el fondo.
Y que, de acuerdo al espíritu que hay ahí en el Congreso, ¿qué crees que ocurra? ¿Va a ocurrir esto?
No, eso, estamos hablando de una hipótesis que me plantearon, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver, ahora vamos a tener la reunión a las 10, sé de que va a haber un debate por el tema de si corresponde o no corresponde que el Ejecutivo pueda vetar, ¿verdad? Porque no está implícito en la Constitución Nacional, pero también hay una ley 1537 que tampoco fue denunciado por inconstitucional por parte del afectado, en este caso el Congreso. Entonces hay un lamentablemente esa es nuestra Constitución Nacional, por eso es que urgente hace falta una reforma, ¿verdad? Porque hay muchas ambigüedades en ese sentido, ¿verdad?
Sí, es verdad. No, yo también
en
estaba...
ese sentido y en muchos otros sentidos.
Claro, totalmente. Ahora, lo que va a hacer entonces hoy la comisión permanente es el mérito de que sea convocado, definir si hay mérito o no para que sea convocado el pleno de diputados o de senado. Pero el presidente de la República puede enviar también un mensaje a la comisión permanente,
decreto.
Un decreto, ¿verdad? Un decreto pidiendo una sesión extraordinaria.
Si pasa eso, no sé ni si va a pedir más, porque él lo que quiere que entre vigencia en el 2016, pues.
Claro. Totalmente, y aunque exista una indefinición, entra en vigencia el presupuesto 2016. O sea, sí, como sea le beneficia a él, como sea que se definan las cosas. Si se estudia y no se tienen los votos para el rechazo del veto, y si no se estudia, también le beneficia.
A él y no al pueblo.
Exacto, no, eso es categórico, porque de hecho ya estábamos viendo los lineamientos generales del presupuesto, y a eso queríamos ir como segundo tema. Diputado, se está evidenciando el objetivo político del Ejecutivo de rechazar este presupuesto 2017. Yo sé que hay un gran discurso por parte del ministro de Hacienda diciendo que afecta a planes sociales de gobierno, que no se respetó con la ley de responsabilidad fiscal, pero creo que los que sabemos leer entre líneas nos damos cuenta de que esa no es la verdadera preocupación del Poder Ejecutivo. La verdadera preocupación del Poder Ejecutivo es que el Congreso haya limitado el nivel de gasto bajo la modalidad llave en mano,
claro,
y también que se haya puesto tope al tema de bonos soberanos. Yo lo que pregunto es si desde la clase política se está haciendo el trabajo para socializar el verdadero, ¿cómo te voy a decir?, la verdadera motivación del Poder Ejecutivo o no.
Y con todo esto que está saliendo, esta denuncia del Ministerio de las Públicas con relación a lo que se refería al aeropuerto, por ejemplo. Ayer recibí otra denuncia en donde ya había sido sistemáticamente el Ministerio de Obras Públicas está rechazando las mejores ofertas para Paraguay y ganan siempre las mismas empresas. Yo por lo menos estoy recibiendo esa denuncia y sin duda que me estoy quedando con esa impresión que es la que acabas de mencionar, ¿verdad?
Claro.
Porque yo estoy viendo eso y estamos tratando de comunicar, ¿verdad?, a la ciudadanía también eso, de que son síntomas que están alertando de una enfermedad, ¿verdad?, y que una de ellas puede ser la que vos acabas de mencionar.
Ahora, Ariel,
ese tema, lo que dice el ministro de Hacienda es que se están acechando a planes sociales, como si en este presupuesto había un aumento para el tema de Copora, pues.
Pero no, el ministro de Hacienda
ellos rechazan.
El ministro de Hacienda está encubriendo nomás los negocios de cárcel. Eso ni te preocupes.
Después,
no, a mí la parte que me preocupa es
y muchos otros planes sociales que estaban aumentando dentro del presupuesto que ellos mismos plantearon, ahora ellos resulta ser que rechazan, ¿verdad? O sea, no tiene mucha consistencia lo que dice, ¿verdad?
No, ninguna consistencia, pero mi querido Ariel, a lo que yo voy a insistir un poquito en la línea de Carlos, porque yo sinceramente, y recién estábamos hablando con respecto a los empresarios, porque hablábamos con Ricardo Carrizosa del Centro de Importadores, si nosotros estas explicaciones que estamos discutiendo entre nosotros y contigo y cuando te digo nosotros, digo ustedes, los políticos democráticos, nosotros, etcétera, no le llevamos eso hasta el último campesino de Ipejú para que él vea de qué se trata, no gana cartas, ¿entendés? Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para socializar de qué se trata el gobierno de Horacio Cartes.
Y exactamente, y sobre todas las cosas sobre esto, y sobre todo sobre estos con hechos concretos que estamos hablando, ¿verdad? Que en donde no son especulaciones, son hechos palpables, ¿verdad? Y pero sí, tenés razón, yo creo que hay que divulgar más y sobre todas las cosas para entenderle que, o que entiendan por lo menos, de que hay gente que está mirando con lupa, ¿verdad? Que no es tan fácil como ellos quieren hacer. Por ejemplo, ellos se quejan de que en el presupuesto está el tema de que todo lo que sea para la infraestructura debe ser utilizado con material nacional. Tampoco eso no les gustó, imagínate. ¿Por qué? Porque ellos quieren este tema de las casas prefabricadas. ¿Y qué pasa con una casa prefabricada? Ya hay otra vez olor de que está metido uno de los gerentes alrededor de del.
¿Vos tenés alguna duda de eso, Ariel? Perdóname, ¿vos tenés alguna duda de eso?
Bueno, pero te digo nomás, ¿verdad? Entonces, sin embargo, uno ve y te invita a vos que pongas OLE Casa, OLE Casa, ¿verdad? En Google. Y hay una tecnología en donde cumplen los principios sociales, que es lo que debe de cumplir, el rol que debe cumplir el Estado paraguayo, y también cumple con los aspectos económicos y con los aspectos de rapidez en la creación de esas casas. Puede hacer hasta una casa por día, o sea, inclusive más casas por día, de acuerdo a la línea de construcción que vos hagas, y te invito a que lo puedas conocer, ¿verdad? Si es que uno tiene la voluntad real de querer cumplir con ese rol. Se puede cumplir con ese rol y se puede satisfacer todo lo que ellos indican que Guaú con la casa prefabricada se puede lograr, ¿verdad? O sea, hay todos los mecanismos para cumplir de igual manera, ¿verdad? Pero como decís vos, ya demasiada sospecha, demasiado interés en ese tema, ¿verdad?
En fin, Ariel, ¿a qué hora se reúnen? A las 10, me dijiste, ¿verdad?
Sí, ahora a las 10, y bueno, esperemos que todo transcurra normalmente como debe ser.
No, más vale, o sea, salvo que el cartismo vaya a incidentar, ¿verdad? Pero bueno, es una posibilidad que no hay que descartar. Ariel, abrazo, muchas gracias.
Tema, sí. Para ayudarte un poco también con el tema de la reelección. En la 290 está demasiado claro los artículos que no pueden ser modificados a través de la enmienda. Y entre eso está la 224. Y el ACAPI tiene ya de duración de mandato. O sea, ya no se puede ni debatir el fondo. Ese tema de que, porque ellos entran mucho por el lado de que no se toca el mandato, que está aquello. No se puede tocar más el fondo a partir de la CAPET y el 224.
Claro, siempre, así mismo es, pero totalmente. O sea,
no, si no entienden castellano, nomás a lo mejor yo voy a creer de que no pueden entender, pero si hablan castellano, demasiado claro.
Vos sabes que yo tengo mis dudas de que algunos pretenden leer la Constitución en francés. No.
Y Marco Fariña, por ejemplo.
Bueno, Marco es otro nivel. Él
Marco
no es francés.
Lee en árabe.
No, ni, o sea, Marco es otro nivel ya de.
Otro nivel de divague.
Otro nivel de divague.
Yo lo que te digo es que no hay que ni entrar en el debate de 5 años ni que no se toca. No puede entrar a tocar el fondo. A partir ahí donde dice de duración del mandato, ahí, chao, no, terminó. No hay más debate. Ya no puede tocar más lo de abajo. No sé si me explico.
Es que nosotros estamos totalmente firmes en eso. El tema es que ellos no hay caso de hacerle entender, ¿entendés? Y entonces entran en una campaña engañosa a la gente.
Cuando te quieran explicar, que hermano, no, ¿para qué vamos a discutir? Eso no se puede discutir. Eso no se puede seguir. Porque cuando vos le empezás a seguir las líneas, ahí es donde empiezan a generar la confusión y la ciudadanía se confunde, ¿no? Hay que plantarse, hermano, vamos a discutir en vano esto, porque no se puede discutir eso, así, ¿verdad? Entra pues en el menjunje ese, para en el baipú ese, para poder crear esta duda en la ciudadanía, que si se puede o no se puede, y que es la verdadera publicidad engañosa que ellos tanto supuestamente le denunciaron a Lugo.
Así mismo.
Gracias, diputado.
Ariel, un abrazo.
Abrazo.
Gracias. Ariel Oviedo, presidente de la comisión.
Yo para entender nomás, Enrique, rápido, porque sé que tenemos que ir a exteriores.
Sí, porque está Santiago Peña hablando.
Lo sea lo que sea que ocurra, el presupuesto...